Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues aquí estamos otro viernes más, hoy viernes 13 de septiembre de 2024, cuando pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía, comenzamos este programa del Espejo con toda la información de la diócesis de Coria Cáceres aquí en la cadena COPE, gracias a Miguel Ángel Mena en el control, a Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar del cuidado de la creación, entre otras muchas cosas. Y para ello tenemos una invitada que les vamos a presentar después de contarles las noticias de la semana. Formarse en doctrina social de la Iglesia como faro en tiempos de crisis.
Pues sí, en medio de los desafíos sociales y políticos que enfrentamos hoy día, la Iglesia, a través de la doctrina social, nos ofrece una luz para iluminar nuestra realidad y encontrar respuestas desde el Evangelio. Esta guía nos ayuda a afrontar con valentía y esperanza los retos que se presentan. Las recientes disposiciones y orientaciones pastorales del 14º Sínodo Diocesano y el actual Sínodo Universal subrayan la importancia de profundizar en la doctrina social de la Iglesia, y en este contexto, la Diócesis de Coria Cáceres invita a todos a aprovechar una oportunidad. Merche Espósito, nuestra invitada de hoy, por cierto, coordinadora también de la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia, anima a la comunidad a unirse a esta iniciativa y recuerda que ellos se acercan a tu pueblo, Arturo Arciprestazgo, y te forman en Doctrina Social de la Iglesia. Una invitación que busca fortalecer la formación y el compromiso de los fieles, promoviendo una sociedad más justa y solidaria basada en los principios del Evangelio.
Noticias y reflexiones diocesanas a través de WhatsApp.
Bueno, es que es verdad, David, usamos el WhatsApp para todos, para charlar, para mandar fotos, para contar chistes, pero podemos usar WhatsApp para estar al día de las noticias de la diócesis de Coria Cáceres y para recibir, pues, reflexiones dominicales y en tiempos litúrgicos fuertes, pues por supuesto, y además puedes recibir el semanario Iglesia en Coria Cáceres en tu móvil. En la Delegación de Medios de Comunicación de la diócesis estamos ofreciendo este servicio, que es muy sencillo. Desde tu móvil tienes que mandar un mensaje de WhatsApp al número de la Delegación de Medios de Comunicación, que es el 676-890-969, lo repito, es el 676-890-969, indicando tu nombre completo y alta, por supuesto, totalmente gratuito. Y recuerda que para recibir esos mensajes debes guardar ese número de teléfono en tu agenda, en tu lista de contactos, y ya entrarás directamente a formar parte de las listas de difusión de la diócesis, y en cualquier momento puedes darte de baja de todos estos servicios. Se eliminarán esos datos de contacto. Bueno, pues ¿a qué esperas, David? Yo sé que tú estás suscrito.
Y además estoy enterado de todas las noticias de la diócesis, porque si no me entero por el WhatsApp, me entero por la web o me lo cuentas tú.
Bueno, y si no, pues por la radio también, aquí en COPE.
Por supuesto. Sanar la herida del duelo.
Sí, seguimos hablando porque la pastoral del duelo de la diócesis de Coria y Cáceres, creada para apoyar a quienes han perdido a un ser querido, también ha dado comienzo a una iniciativa desarrollada por el religioso Camilo, el padre Mateo Bautista, que se basa en los grupos parroquiales de mutua ayuda. Y durante los últimos meses se han realizado charlas en distintas parroquias de la diócesis, sobre todo en la ciudad de Cáceres, para explicar este método, y este septiembre han comenzado las reuniones con un grupo inicial de 10 mujeres. El método se centra en dos aspectos: la mutua ayuda, donde los dolientes comparten sus sentimientos, y la espiritualidad, reforzando la fe en la vida eterna y en la resurrección. A lo largo de 12 reuniones se abordan temas como la culpa, el perdón, el desapego, con el objetivo de que los dolientes encuentren paz y un nuevo sentido a sus vidas. Quedan plazas disponibles y están dispuestos a formar nuevos grupos. Infórmate en el 635-12-43-45, 635-12-43-45, también en diocesiscoriacáceres.es o en tu parroquia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues estas han sido las noticias de esta semana. Como les adelantábamos al principio, tenemos entrevista sobre la pastoral del cuidado de la creación, porque en esta delegación tienen todo este mes muy ocupado con un montón de cosas. Hay una jornada, además, especial sobre el cuidado de la creación, y de esta delegación diocesana tenemos a Mercedes Espósito con nosotros. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, Mercedes, háblanos un poco de lo que tenéis previsto para este mes en torno al cuidado de la creación, que además es una cuestión que el Papa Francisco en los últimos días ha incidido mucho sobre ella.
Pues sí, de todas maneras el Papa constantemente en muchas homilías y en muchos momentos pues va ya haciendo una llamada sobre este tema de la creación, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo de la creación es el tiempo que la Iglesia, digamos, celebra esa llamada a todas las personas, a toda la humanidad, para recordar que tenemos que cuidar la creación, que nos corresponde. Dura todo el mes, desde el 1 de septiembre. Nosotros en nuestra diócesis cerramos el 7 de octubre en vez del 4 de octubre con la jornada por la Iglesia por el trabajo decente. Cerramos ese día y el 4 de octubre se celebra San Francisco de Asís. Entonces, en este mes lo que nosotros ofrecemos, invitamos a todas las comunidades parroquiales, a todas las delegaciones, a todos los grupos y asociaciones, a que tengan en cuenta este llamado del Papa Francisco y de todas las religiones a cuidar la creación, no solamente alabar a Dios por la creación, darle gracias, sino a cuidarla y a protegerla y a denunciar pues todas aquellas cosas que no estén correctas, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, pues nosotros hemos ofrecido a las comunidades parroquiales pues oraciones variadas para que se puedan utilizar en las eucaristías, en los grupos, para que los sacerdotes o los consejos parroquiales puedan elegir lo que crean más conveniente. Y a nivel diocesano, lo que sí ofrecemos este año como un poco como distinto, ¿no? Aparte de la vigilia del cuidado de la creación, que la vamos a tener el día 20 de septiembre, que es viernes, en el Palancar, pues ese mismo día, por problemas de agenda, también se ha elegido ese día, que sabemos que es un día laboral, es un día de trabajo, pero a ser posible todas las personas que puedan participar, vamos a hacer una jornada de ecología integral. Va a ser en el mismo Palancar, desde las 12 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, y a las 7 de la tarde sería la vigilia. Invitamos a participar y a ser posible a que se comunique la asistencia. Es una jornada que no va a estar cerrada a que alguien que no ha ido por la mañana no puede incorporarse por la tarde. Aceptaríamos, evidentemente, que alguien que ha salido de trabajar o que quiera acercarse al Palancar se acerque antes y pueda participar en lo que hay en la tarde. Las jornadas van a ser muy interesantes porque nos van a acercar a la situación real que estamos viviendo en el mundo en cuanto al tema de ecología y a todo el tema de la situación del medio ambiente, cómo se están produciendo cambios, pero cambios que vienen gran parte por la mano del hombre, vamos, de las personas, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que afrontar con decisiones valientes, con decisiones políticas también, un cambio, unirnos en redes, como hacemos nosotros también la propia delegación de nuestra diócesis con el movimiento Laudato Si, unirnos en redes con otros para poder afrontar todo eso. Y ya os digo que terminaríamos después de la jornada, terminaríamos con la vigilia y cerraríamos ese día, pero no ha terminado todavía. Estaríamos hasta el 7 de octubre viviendo este tiempo de la creación.
Mercedes, voy a sacar un tema que es un poco polémico, pero no me resisto porque me parece de justicia que hablemos de ello. Hay una parte de la sociedad, incluso una parte también de la Iglesia, que critica del Papa Francisco e incluso, lógicamente también, pues de todos aquellos que estáis en sintonía con él en esta cuestión del cuidado de la creación, que el Papa y una parte de la Iglesia ha comprado la Agenda 2030, que, bueno, pues según se critica, yo en esto no entro, no hago juicio de valor, pues es una agenda muy ideologizada, ¿no? Y que bueno, pues puede ser que tenga una fuerte carga ideológica, pero a mí como católico se me hace muy necesario. No es este Papa la primera figura pública religiosa que habla de esto. Has hablado antes de San Francisco de Asís, ¿no? Fíjate tú, si desde el Cántico de las Criaturas nos venimos defendiendo también a la naturaleza. Pero hay una crítica muy fuerte ahora al Papa Francisco en estas cuestiones por un cierto sector, y a mí me gustaría que nos contaras qué hay de cierto o de no cierto en esa compra de la Agenda 2030, o si por el contrario simplemente la Iglesia está haciendo lo que tiene que hacer y que no tiene nada que ver ni con ideologías ni con ninguna cuestión de este tipo.
Yo, para empezar, pienso que el Papa no compra nunca nada ideológico, jamás, porque la Iglesia no lo compra. O sea, no es que no lo compre el Papa, es que la Iglesia no lo compra. Ahora, teniendo en cuenta que puede haber algunas cuestiones que puedan ser más polémicas o que uno no apoyaría al 100%, yo creo que en el sentir del Papa, pero en el sentir también de la doctrina social de la Iglesia, a veces hay que estar en determinados ámbitos, en determinados sitios, donde tú no puedes aceptar el 100% de las cosas, pero lo que tú aceptas sí ayuda para que la humanidad avance. Es decir, hay que buscar siempre el bien mayor, pero a veces tienes que unirte a otros donde no vas a estar de acuerdo con el 100%. O sea, la Iglesia no puede tampoco estar en ámbitos donde todo es puro, porque la pureza en el 100% no existe en esta vida. En esta vida hay trigo y hay cizaña, y eso lo vimos en el tiempo de la creación, creo que fue la del año pasado. Es decir, cizaña tiene que haber. Porque haya cizaña, tú no entras ahí. O sea, yo puedo estar incluso con los grupos en los que me relaciono a nivel ecologista, no estoy de acuerdo con cómo ideológicamente ellos se sitúan en algunas cosas. ¿Eso significa que yo entonces soy pura y me aparto de ellos y no quiero saber nada? No, tendré que caminar con ellos, ayudar a buscar las incoherencias, y estoy convencida que el Papa, a través de todos los ámbitos, de todos los medios que tiene, está sentando las bases para que haya cosas que cambien de la Agenda 2030. Evidentemente no vamos a estar al 100% de acuerdo, pero sí la humanidad tiene que caminar con lo que se va haciendo. No quiere decir que porque camines con las personas estés de acuerdo con ellas. No sé si me explico.
Sí, perfectamente, ¿no? Sí.
Entonces hay que intentar avanzar para que las cosas cambien, ¿eh? Y no porque incluso es que esto a nivel político se entiende muy bien. Hay muchos cristianos metidos en política, donde a veces diría, bueno, a un partido yo no acepto tales cosas, me tendría que salir del partido.
Claro.
No, es que tú puedes estar ahí, no aceptar, pero sí hay un bien mayor que tú puedes alcanzar caminando con ese tipo de personas. O sea, en ese sentido yo creo que el Papa está en camino, porque está en camino no por ser el Papa, sino porque está en camino con lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que en este sentido hay que profundizar. Nos invita a estar con las situaciones que se están dando en la humanidad, y a veces hay que aceptar como mal menor pues determinadas cuestiones, pero no porque las aceptes. Estás trabajando por dentro para que esas cosas cambien.
Merche, este mes también culmina con una película muy especial dentro de este mes de la creación. Cuéntanos, el día 28 de septiembre, ¿qué película vamos a poder disfrutar en el seminario?
Una película que no es una película, si buscamos, es sobre ecología. No va a ser sobre ecología, pero se llama La Cabaña, la tendremos en el seminario, en coordinación con el seminario diocesano, porque esta película nos acerca al cuidado que se tiene Dios sobre las personas, porque eso forma parte del tiempo de la creación. Nosotros en el tema de la creación no creemos en algo que sea romántico o que sea solamente que cuido las plantas, sino que tiene que ser una ecología, como dice el Papa en la Laudato Si, es una ecología integral, donde todo está relacionado. Entonces, la película nos alcanza a cómo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aparece escenas muy interesantes sobre el tema de la Trinidad, cómo nos ayuda a vivir en la cercanía del día a día y en el perdón. Uh-huh. Es una película que trabaja mucho el perdón y que trabaja mucho el tema de la Trinidad. Es una película muy interesante, yo creo que hay mucha gente que la ha visto, pero aunque la hayáis visto, os invito, sobre todo porque también es una colaboración con el Seminario Diocesano, iniciamos ya este ciclo de cine en el seminario.
Pues muchísimas gracias a Mercedes Espósito, delegada para el cuidado de la creación en nuestra diócesis, por acompañarnos en El Espejo, y por supuesto, ya sabes que esta es tu casa y estaremos también este mes concienciándonos sobre ese cuidado de nuestra casa común.
Pues a vosotros, y os espero los que podáis. Hasta luego.
Pues le damos las gracias a Mercedes Espósito por haber estado otra semana más con nosotros. Ahora volvemos con nuestra sección ya habitual de los audios que tanto están gustando a nuestra audiencia. Y este primero pues va sobre el archivo diocesano.
Pues sí, nos vamos a escuchar a Carmen Fuentes a ver qué nos trae para empezar esta nueva temporada.
Comenzamos el nuevo curso poniendo en valor nuestros documentos históricos. Hoy les vamos a hablar de las fuentes documentales para el estudio de la labor benéfico-asistencial en la diócesis de Coria-Cáceres. Una de las fuentes históricas más importantes para el estudio de la labor benéfico-asistencial llevada a cabo durante los siglos XVI al XIX van a ser los fondos documentales de los archivos parroquiales. Los hospitales dependientes de parroquias o de cofradías, las escuelas para niños sin recursos, la ayuda material y alimenticia a los pobres, va a quedar reflejado, entre otros, en los libros de cofradías, los libros y expedientes de obras pías, libros de visitas pastorales y en los sínodos diocesanos. Comenzamos por los documentos de las cofradías. La necesidad de poner en práctica la vida evangélica y religiosa va a regir la vida de las cofradías. Así va a quedar expresado en sus ordenanzas y constituciones fundacionales. En la diócesis, cada parroquia o ermita va a ser la sede de una o varias cofradías. Los obispos se van a preocupar de estos grupos parroquiales y en la celebración de los sínodos diocesanos o en los mandatos de visitas pastorales van a establecer su organización interior. La finalidad de este grupo de creyentes va a ser la devoción, la caridad y la penitencia. Son los tres fines que aparecen en la mayor parte de las ordenanzas. Sus miembros se deben asistencia y amistad. La práctica de la caridad la van a desarrollar principalmente en los hospitales o casas de acogidas para pobres, transeúntes y peregrinos. En el sínodo del obispo de Coria, don Francisco Mendoza y Bobadilla, en 1537, en una de sus constituciones establece que las cofradías que tuviesen bienes los debían de gastar al menos la cuarta parte de lo que les rentaren en el hospital donde fuere la dicha cofradía o en otras obras pías con parecer del obispo o de su provisor. Las que no tenían señalado hospital, el propio obispo les adjudicaba uno de los más cercanos, donde estuviese el hospital con la vocación de la cofradía, o, en algunos casos, el presidente y oficiales de la cofradía lo elegían para dedicar y gastar la renta de sus bienes en ayudar a pobres y enfermos de dicho hospital. Esta labor sociocaritativa y asistencial va a dar lugar a la proliferación en estos siglos de hospitales y casas de acogidas para pobres y enfermos, fundados por la parroquia o por una orden religiosa, por la misma cofradía o por personas cristianas que dejan su patrimonio para su realización. En sus ordenanzas siempre van a tener una constitución de los mismos dedicados al plano benéfico y religioso, a la situación social que pasan los hermanos cofrades con menos recursos y a los sectores más desvalidos de la sociedad.
Pues después de haber escuchado a Carmen Fuentes este audio sobre la labor asistencial justamente de las cofradías hace tantos siglos, cuestión muy interesante, me decía a mí un cofrade amigo mío que las cofradías fueron las precursoras de la seguridad social, ¿no? Y bueno, aquí Carmen nos lo... Sí, claro, al final es una manera de verlo, pero es una realidad, ¿no? Y aquí Carmen nos lo ha contado en este audio. Y ahora tenemos sección de Jesús Luis Viñas, pero un poquito distinta.
Sí, el curso pasado nos contaba la experiencia como capellán de hospital, pero como ya sabes que nuestros sacerdotes son súper polifacéticos, pues este año viene a contarnos la experiencia de la misión. Nos viene a contar cómo su parroquia, porque él es párroco de San Rugenio, tiene un proyecto de mayo con Perú, con su parroquia, otras tantas parroquias de la ciudad, el colegio diocesano, y este verano ha estado de misión en Perú. Y nos viene a contar un poco, pues en fascículos, como le decimos, esta historia de la misión en Perú. Así que nos ponemos la vida un poco, pues la manta a la cabeza, nos liamos, nos vamos hasta Perú con Jesús Luis Viñas durante este curso a ver un poco la experiencia y la vida de la misión en Perú.
Después de 24 horas de viaje, por fin estamos en Chincha, a 200 kilómetros al sur de Lima, la capital del Perú. Salimos de Cáceres puntualísimos, a las 16:02 horas, según lo previsto, en un tren que cumplió su horario rigurosamente, para llegar a Madrid un poco antes de las 8 de la tarde. De Atocha, en metro, al aeropuerto. A las 0 horas estábamos ya dispuestos a despegar. 12 horas interminables de vuelo para aterrizar en Lima a las 5 de la mañana, hora local. Nos estaban esperando para realizar el último trayecto en coche y a las 10:30 ya estábamos en Chincha Alta. Por el camino hemos desayunado chicharrón de chancho con camote, es decir, bocadillo de panceta gruesa bien fritita con patata dulce. Riquísimo. El sabor me trasladó a mi infancia. Es el día de las fiestas patrias, día de la fiesta nacional. Es domingo, por lo que a las 11:30 ya estamos celebrando la Eucaristía en la parroquia de Fátima que nos acoge. Es la de los niños. Maravilloso. Con esta es la tercera vez que visito Chincha Alta. Miguel Ángel, el compañero de la parroquia de San Eugenio de Cáceres, ya son 6 las veces que ha venido. El proyecto educativo que visitamos empezó con él. Mayo con Perú, que así se llama el proyecto con el que este año becamos a 30 niños en el Colegio Parroquial de San José de esta localidad en la que nos encontramos, se empezó a fraguar en 1992 con él, junto con Merche Espósito, que llegaron a Perú para visitar la diócesis de Chachapoyas, hermanada con nuestra vecina Badajoz. Cambalaches de la vida, Miguel Ángel, estudiando en Madrid, conoció a un sacerdote peruano de Ica, más al sur aún de donde nos encontramos, que lo invitó a visitar su ciudad y a viajar a ver el Cuzco, que él, siendo de estas tierras, aún no conocía. Para acortar el camino quedaron en la parroquia de Fátima de Chincha Alta. Miguel Ángel y Merche consiguieron llegar hasta aquí gracias a la ayuda de otro conocido suyo, Miguel, jesuita, amigo desde la infancia de su familia y que residía en Lima. Al llegar a Chincha y llamar a la puerta, nadie sabía de su venida. Con todo, Santiago Calle, misionero palentino que regía esta parroquia, los acogió. Comieron con él e incluso los alojó hasta el día siguiente por la tarde que ya por fin apareció el sacerdote peruano. En el transcurso de ese día, en Chincha, unos preguntando, el otro informando, conocieron el proyecto del misionero que había heredado la parroquia y el colegio adscrito a ella de una comunidad misionera de oblatos canadienses. Su intención era que gracias a becas, tanto niños que pudieran permitirse pagar el colegio como los que no, estudiasen en él. Con el amigo, Miguel Ángel y Merche, por supuesto, visitaron el Cuzco y regresaron a España. Y al año siguiente se comenzó con el primer niño becado. Desde entonces, 32 años después, el proyecto educativo Mayo con Perú ha becado ya a 150 niños y niñas. Con historias como esta, esta es la primera, pretendo contaros mi tercera experiencia chinchana. Visitaremos las casas de los niños becados, el colegio, los talleres pensados para madres y niños. Nos encontraremos con antiguos alumnos y espero viviremos otras tantas aventuras que compartiré con vosotros. Como siempre, me fijaré en esos pequeños detalles que hacen bella la vida y engrandecen a las personas que la viven con verdad y humildad.
Y después de escuchar a Jesús Luis Viñas, nos vamos rápidamente, porque nos queda muy poquito tiempo, con la agenda de la semana. Décima jornada de estudios de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico.
El sábado 21 de septiembre se celebra esta décima jornada en el Aula Carolina Coronado en el seminario a partir de las 10:30, con el ponente Fernando Palacios, los destinatarios, abogados, procuradores, estudiantes de Derecho, sacerdotes y otros interesados en temas matrimoniales canónicos. Infórmate en el 927-24-5250.
Jornada interdiocesana de formación misionera. Anunciar el Evangelio hoy.
Los próximos 28 y 29 de septiembre en la Casa de Oración de Nuestra Señora de Guadalupe en Gébora, Badajoz, organizado por las delegaciones de misiones de Extremadura. Inscripciones en el 927-24-5250 o en misiones@diocesiscoriacáceres.es. Lo doy rápido en la agenda, David, es porque te ha entrado hambre escuchando a Jesús, no lo niegues.
Naturalmente, y a estas horas, cuando ha dicho bocata de panceta, pues ya hemos aquí roto todo.
Nos vamos a ir a Perú a probar esa comida peruana, ¿eh?
Pues mira, no estaría mal. Pues este ha sido nuestro programa de hoy. Ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mira en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos marchamos, nos escuchamos, como saben, como siempre, la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.